Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna renueva a Aitor Fernández al guardameta del conjunto rojillo hasta 2027, por lo tanto, se vincula al club rojillo esta temporada más dos temporadas más. Hablamos del empate de ayer de Osasuna frente al Villarreal, 2-0 al descanso, ocasión clarísima para meter el tercero, pero se acabó esfumando la victoria en el tiempo de prolongación con ese penalti que anotaba Gerard Moreno. Un punto que, aunque Vicente Moreno decía que no en rueda de prensa, y seguramente para él sea así, para parte de la afición se podía dar por bueno antes de comenzar el partido frente a todo un Villarreal, pero que cuando vas 2-0 cuesta de asimilar. Un encuentro que deja también mal rollo y malas imágenes entre los dos banquillos por constantes y continuas trifulcas. Vamos a escucharlo primero a Marcelino, al entrenador del Villarreal, que decía al término del mismo que merecían ganar.
Un equipo muy superior al otro en el campo. Y siempre cuando vas perdiendo y empatas al final, pues el empate te puede conformar. Pero creo que merecimos ganar. Las estadísticas así lo dicen.
Unas estadísticas que luego escucharemos a Vicente Moreno, que tampoco reflejan ese dominio tan real, porque quien viera el partido, quien estuviese en el estadio, no vivió 10 ocasiones y un acoso tremendo del Villarreal frente a Osasuna. Es cierto que el Villarreal es mucho mejor que Osasuna en la segunda parte, esa es la realidad, pero que tampoco hace un número de ocasiones pues tan claras como dice el técnico. Un técnico que, hablando de esos barullos que hubo entre los dos banquillos, quería por un lado quitar hierro, pero por si acaso se la tiraba a Sergio Herrera, y eso que había habido varios momentos de tensión bastante antes del penalti que le pitaron al Villarreal.
Creo que, bueno, se pita un penalti al final, luego el portero se va para allí, todo eso propicia, pues bueno, que ya que es el minuto final. Yo es la primera vez que veo un portero salir de la portería e ir hasta el banquillo. Mira que estoy viendo fútbol, pero digo, esto, bueno, pues al final todo esto genera pues digamos un tormento entre todos, pero nada, no pasa nada. Lo que pasa en el campo en momentos de tensión lo solucionamos en momentos de menos tensión.
Con menos tensión, señalaba al bueno de Sergio Herrera. Hablaba también Vicente Moreno, el técnico rojillo, que hablaba, después de haber escuchado a Marcelino, que Osasuna mereció ganar.
Cada uno lo puede ver como quiera, pero yo, desde mi derecho y mi opinión, creo que también hemos merecido la victoria en el cómputo general, para mí sin ninguna duda.
También hablaba Vicente Moreno sobre los barullos y ponía y señalaba la imagen de Iñaki Ibáñez.
Somos todos muy competitivos, pero bueno, yo creo que conocéis en este caso a Iñaki Ibáñez mejor que yo. Seguramente estáis sorprendidos, ¿no?, por la reacción de Iñaki, ¿no? Entonces, yo digo que queda ahí, y ya está, y no hay que darle ya más vueltas, porque son cosas que pasan ahí. Pero bueno, a veces pasan cosas que nos podemos equivocar nosotros o se pueden equivocar los otros, ¿no? Y bueno, pues hay que reconocerlo entre nosotros y ya está, no hay que sacarlo de puertas hacia afuera.
Mucho más conciliador y elegante Vicente Moreno, por cierto, un Iñaki Ibáñez que es una persona hiper tranquila, siempre conciliando, siempre que hay un problema, siempre separa las partes, siempre ayuda, siempre colabora, así que con el ejemplo siempre predica el bueno de Iñaki Ibáñez, siempre en mi equipo. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Cucha.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com. Y te confieso que soñé
con un verano eterno. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE. Si te miré, me miras, me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez.
Si ahora tengo hasta tus manías, quiero que vuelvan esos días.
So it's you.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
3:30, comenzamos este tertulión rojillo de primera para analizar el Osasuna 2, Villarreal 2. Un empate que sabe a poco porque Osasuna iba ganando 2-1 en el tiempo de descuento. Javier Salvador, Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
María Vallejo, de Diario Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Benjamín Recarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Iborra, de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alberto.
¿Qué tal estás?
Pues mira, me acabo de tomar un café y no pasaba. Se me ha quedado la garganta que me vais a oír ahí con carraspera porque se me ha quedado que todavía tengo ahí que no consigo ni tragar después de lo de ayer, ¿eh?
Ah, la verdad es que cuesta porque a mí me dejó muy mal sabor de boca. Por supuesto que te empaten el descuento, pero también la trifulca, Marcelino en rueda de prensa, todavía no lo he terminado de digerir.
Pues sí, la verdad es que todo fue bastante feo, pero bueno, si quieres empezamos con el bueno,
sí,
feo y malo, vamos a empezar con lo
bueno,
positivo,
venga.
Con el bueno, que se lo voy a dar a Budimir, porque oh, si no, Saba, oh, además me toma la matrícula. Sé que tú y yo habíamos hablado, y lo voy a mencionar ahora, en otra, de hablar de otra persona también, pero es que si no menciona a Budimir, ya sabes que Saba aquí, luego me lo va a echar
luego
de cara.
La factura,
que,
está claro, luego te pasa la
factura. Así que
sí,
dejemos claro que el partido de Budimir es notable, el gol que mete es... El primero es 100% Budimir. En el segundo, podemos entrar luego a discutir si es penalti o no es penalti. En mi manera de ver el fútbol, yo creo que eso no debería ser penalti, pero bueno, yo ya lo adelanto. Pero es verdad que luego lo marca, lo transforma muy bien, lleva
muy
un montón
bien
de goles, así que desde luego que el bueno es Budimir.
Pues mira, antes de pasar al feo, déjame que hagamos ronda. Saba, ¿te parece penalti el que señalan a Budimir?
Me parecería penalti si el árbitro lo pita en directo. Me parece increíble que del VAR le llamen para decirle que eso es penalti, porque ¿hay contacto? Sí. Como dice Iborra, para mí no se debería de pitar nunca.
María.
Estoy con Saba en el sentido de que el sábado fue un esperpento el tema de espera que vaya, lo mire, sí, espera que no, es justo al revés de lo que pita. O sea, más que... sí, eso no es. Yo creo que nos quedamos todos con la sensación de que nunca vamos a saber si algo es penalti o no, porque cada uno decide en ese momento lo que da la gana y luego le corrigen. Entonces, para mí, que lo vi desde mi sitio hacia el videomarcador, podía ser pitable perfectamente, pero es que no es eso. Es ya no vamos a saber nunca que es un penalti. ¿Qué es penalti? ¿Lo del último minuto? Pues no lo sé. Según lees, unos dicen clarísimo y otros
depende cada
ni por
día,
el forro.
Cada partido,
entonces,
cada estadio,
no
cada
es el
área.
Reglamento, entonces, no sé.
Que es un poco lo que dijo Budimir después del partido, cuando le preguntaron por el penalti. No quiso entrar si era, no era, si
claro,
tal. Y le dijo que se pongan de acuerdo. Que
claro, eso
criterio,
es. Pues mira,
que decidan,
no lo sabía, pero estoy de acuerdo con Budimir.
Que decidan qué fútbol quieren tener. Y,
eso
y,
es.
Y en consecuencia, pues que se juega, que pongan el listón a una altura y a partir de entonces que piten. Benjamín, ¿te parece?
Pues yo cuando vi la repetición me reía un poco porque a cámara lenta todo...
Parece más.
Claro, ese contacto siempre hay.
Pero claro, siempre está la duda de eso solo lo puede saber Budimir, hasta qué punto ese contacto le desequilibra o no le desequilibra. Pero bueno.
Yo, de lo que habéis dicho, estoy de acuerdo lo primero con Saba, que es verdad que sí, que si el árbitro pita, el VAR no le puede corregir, pero creo que si no lo pita, me cuesta que le corrijan. Y dicho esto, apunto que además es que Budimir, es que no quiero decir que se tira, porque creo que hay contacto, pero se deja caer especialmente mal.
A ver, es torpe para caerse y ya está.
Es muy, no tiene arte.
Vamos, ya está.
Pero a mí es que para mí es un punto a favor de Budimir, precisamente. O
no,
sea,
porque se deja caer muchas veces.
Es que eso es lo que oía yo también en la grada.
Sí.
Es que cuando grabé justo...
También es verdad que es un tirarrón de 1,90
y pico. Es que se tira mucho, se tira mucho. Yo, se tira mucho.
Bueno, igual es que es poco
se cae
tipo,
mal.
Sí. En el área cae mal, sí.
Se cae mal.
En el área.
Si él se está tirando y sabe que se tira mal... No, le enseñarían a tirarse.
Igual,
a ver,
yo creo que
se cae mal y ya está.
Yo creo que es que como sabe, y lo hace bien, que cada vez que hay un contacto, si el árbitro pita, nadie le puede desdecir porque el contacto existe, pues dice, pues al suelo que me voy.
A ver, Budimir cuando corre tampoco... corre más de lo que parece.
Sí, o sea, pero fuera del área no tiene este tipo de acciones, como dice María. O sea, fuera del área no se tira, fuera del área es fuerte, aguanta bien los contactos.
Pero sería el típico jugador al que Pérez Burru le diría, si te vas a tirar, tírate bien, ¿no?
Correcto. Ya, y el otro se tendría que levantar y decir, es que no sé tirarme de otra manera.
En el sentido de que si es tirarse, como decís yo creo que todos.
Yo creo que se deja caer.
Todo lo que se entrena se tendría que entrenar y
tirarse,
no.
Yo no quiero decir que sea un tirarse, porque es que el contacto existe. Claro. Lo que pasa es que tú puedes, el contacto te puede derribar, te puede trastabillar, o te das el contacto y dices, y ahora me caigo. No, y Borra, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que Budimir lo que intenta es vender, ¿no? Vender el penalti, ¿no? No se tira.
Pero tiene materia prima, quiero decir. No, sí, se tira sin nada, hay algo.
Esto es pues como la falta a Isma Santos, ¿os acordáis en baloncesto, no? Que se ponía ahí delante, le tocaban y tal. Eso ahora es flopping, ¿no?
Viejo.
Bueno, pues esto es que no hay que recordar...
¡Viejo!
Hay que recordar que en el fútbol el contacto está permitido hasta que no derribes al contrario, ¿no? Pero es que muchas veces se dice hay contacto, pues muy bien, pues eso es el fútbol, ¿no? Que haya contacto, ¿no? El problema es lo que decís, que el que no puede medir la intensidad del contacto nunca es el VAR. Eso tiene que ser el árbitro de campo el que lo ve en directo, porque la intensidad a través de las imágenes no se puede medir. No hay manera de no somos capaces de todavía no hay una inteligencia artificial que determine, mira, el contacto es de no sé cuántos newtons y entonces le ha derribado, no sabemos. Así que, bueno, pues Budimir lo vende y el árbitro compra, pero bueno, el árbitro, lo curioso es que comprara el árbitro del VAR. Eso es lo que como estoy ahí con vosotros en que no lo entiendo.
Hay que decir que yo estoy muy 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 de acuerdo con Budimir, que ojalá hubiese unos criterios unificados, porque ese mismo penalti, le cambias la camiseta a Budimir y le cambias la camiseta al Biol y cambia mucho.
Pero
¿eh?
Como con el último.
Y el último lo pasa mismo.
Es que todo es interpretable.
Yo le pongo ahí a Torró la camiseta de Rüdiger y me cuesta mucho pensar que
lo
piten.
Yo no vi absolutamente nada en el momento,
Que por cierto, en la tele creo que no se vio, pero es que en el penalti que le piten a Budimir, estamos debatiendo si es mucho o poco, pero es que pasa la jugada, Budimir se va a levantar y le coge al Biol y lo vuelve a tirar al suelo de un empujón.
Sí, se vio.
Pero
sí,
que es exagerado.
Sí, que aquí dijimos, oye, pues eso
penalti.
Una jugada que pasó totalmente desapercibida, que fue también a Budimir, que la agarran y le dejan sentado.
Era dentro, pero ya sé cuál es la que dice.
Dentro.
Sí, era dentro, pero la línea de fondo de espaldas. Eso
le hizo así,
eso no pita un penalti en la vida.
Bueno, ya dices, pues si estoy viendo aquí que acabo de agarrar, yo voy a querer el otro lado. O sea, no tenemos ni idea de lo que es penalti, ¿no?
Nada. Y luego, pues bueno, al Biol, un defensa joven, pues es normal que caigan esos errores.
Correcto.
Tanto de tocar al delantero como del empujón posterior. Si no quieres apuntar nada más, vamos con el feo.
Pues vamos con el feo. El feo se lo voy a dar a Aimar Oroz. Por un gesto que a mí no me gustó nada en el partido.
Que lo hizo dos veces.
El primero casi lo acepto, porque bueno, le hacen una falta, no se la pitan y él se enfada muchísimo y hace un gesto airado que es verdad que es feo y no debería hacerlo. Y le sacan la tarjeta amarilla muy merecidamente, porque es que ya no fue una protesta verbal, sino que fue una protesta con como lanzando un disparo de balonmano, por así decir, ¿no? Hizo así como al aire.
De las que más molestan a los árbitros, porque al final está la gente encima.
Exactamente. Pero es que luego, 5 minutos después, y ya con la tarjeta, volvió a ocurrir la misma acción en la que no le pitan la falta. Por cierto, con un empujón o un contacto muy parecido al que recibe Budimir en el penalti. Lo que pasa es que en esta zona del campo no se pitó. Y se vuelve a levantar y hace el mismo gesto con la suerte de que el árbitro está corriendo en otra dirección y no le ve. Pero estoy seguro que Linieres y cuarto árbitro le vieron.
Se la jugó y se la perdonaron
porque sería expulsarle por una protesta, pero es verdad que yo creo que Aimar Oroz no debe hacer eso en ningún caso. Es verdad que luego yo vi el partido a través de la televisión y me habéis contado los que estuvisteis en el campo que había una gran tensión en los banquillos y que eso se trasladó al campo y que la gente estaba un poco desquiciada.
En la grada también lo sufrió María.
No, ahí es sí. Que lo que os quería decir es que, a ver, te voy a llevar la contraria a todo lo que estás diciendo, compañero. No, es que, a ver, no la contraria, pero es verdad que estamos pidiendo una sangre fría a algunos protagonistas de un partido que tienen 20.000 personas diciéndole, no, pues es irreproducible lo que se dijo en la grada el otro día. Con pitido sería, pero no hay pitidos en esta radio, ¿no? Bueno, pues yo no había oído un partido que insultase tanto al árbitro ni en los tiempos de que eran atracos a mano armada.
Ni en los 90, ¿eh?
No, ni en los 80, que también iba. Entonces, eso trasladado a 22 seres humanos que están abajo, son seres humanos. Entonces, bastante tranquilos estuvieron para lo caliente que estaba el tema.
Que son
profesionales,
es que
les pagan por
no,
eso.
No, pero Aimar, que por cierto hace.
Pero jugadas, bastante poco se hizo en general, digo.
A mí me parece que hace jugadas bastante interesantes. De hecho, tiene un par de pases buenos a Brian y tal. Creo que la primera te puedes equivocar y protestas de más cuando sabes...
Que está mal, objetivamente está mal.
Encima no vas a conseguir nada, pero la segunda es que... O sea, recuerdo perfectamente el momento, de hecho, en tiempo de juego se comentó, es que se la ha jugado.
Te la estás jugando.
Tiene la suerte que el árbitro va hacia la portería de Sergio Herrera, que es fondo norte, y Aymar es verdad que da dos pasos hacia fondo sur, para que nos entendamos, y gracias a eso, pues no le ve ni de reojo. Pero que el árbitro...
Sí, pero está el linier de ese lado enfrente.
Y el cuarto árbitro.
Y el cuarto árbitro al lado. O sea,
la perdonan.
En general se protestó poquísimo, se hizo poquísimo. O sea, eso está mal, Aymar, muy mal, no lo repitas. Pero en general a mí me da la sensación de que se fue el árbitro como... Se dominó a los jugadores con una facilidad, o sea, en el sentido de esa prepotencia y chulería.
Pero es que María, ¿no? María pasaba de tener con amarilla.
Si hubiese estado en el campo, seguro.
Joder, roja directa.
Una cosa es, para mí, se ha hablado del árbitro en contra de Osasuna, pero creo que en la primera parte.
Mal en general.
Muy malo, muy malo. Mal
vuelve loco a todo el Villarreal. Se llevan 4 o 5 tarjetas por protestar. La segunda parte hace exactamente lo mismo en contra de Osasuna. Faltas que no le pitan.
Se olía que iba a hacer eso.
Protesta, no sé qué. A mí lo que me extrañó es que hizo al revés que lo que suele suceder habitualmente, que permitió muchísimo más. Menos en el área.
Ya te leí, ya. Estoy de acuerdo.
Que en el centro del campo. O sea, entonces es que no tiene sentido porque ahí sí que confunde a los jugadores, porque no saben. Claro, si a Lucas Torró están todo el partido agarrándole, empujándole en medio campo y nunca pitan falta, pues cogió y les tiró la camiseta, que por cierto, para mí, ya hablaremos, para mí es penalti, porque es que 5 segundos con una camiseta estirada pues 2 metros, estás también, pues lo mismo que Aymar, comprando
camiseta amarillo,
muchas fichas.
Amarillo chillón.
Sí, entonces se ve mucho.
El partido calentó el árbitro el segundo tiempo. Porque,
sin duda, pero el primero también.
El primero también,
lo que pasa es que nos iba a favor.
Pero era al revés.
Nos soplaba.
Sí, estábamos jugando en el Sadar, y claro, yo lo tomé como una venganza lo del penalti, porque de esos penaltis yo creo que hay un montón, y yo creo que como se tensó tanto el ambiente...
Yo es que creo que una camiseta amarilla...
El árbitro la estiró muchísimo.
La estiró muchísimo. Para mí...
Vamos a terminar con Iborra. ¿Y el malo?
Nada, el malo ya lo hemos hablado, porque el malo iba a ser pues esta sensación que tenemos
se todos. Se vuelve a librar Saba, ¿no? Del malo.
Sí, no, de que no sabemos ya ni el reglamento ni nada.
La despedida de Nadal también se libra del malo.
No me tientes.
Sí, para mañana,
no,
bueno, para el programa de mañana.
Pero voy a adaptar el malo por lanzar una cosa nueva, un poco con el humor que intento darle siempre a la sección, que Munera Montero, ahora que lo habéis dicho y tenéis toda la razón y no lo había pensado, la verdad es que tampoco fue muy listo, porque lo que tenía que haber hecho era al revés, era haber pitado en contra de Osasuna en la Correcto. Primera y a favor en la segunda, y así por lo menos hubiera habido algo más de... se hubiera congraciado, ¿no?, con la grada, ¿no? Pero es verdad que lo hizo además al revés, para calentar al personal, pero bueno, ya se vio. Que no era su día, ni el de Munera, ni el del VAR, y al
ni
final pues nos fuimos, ni el de Marcelino, ni el de los banquillos, y nos fuimos todos pues con muy mala sensación de este partido, más allá del resultado, sino de... Porque ese empate, creo que también lo hablaba ayer contigo, Alberto, de que sobre el papel empatar este partido, pues casi lo firmábamos. Pero al final, por cómo se produjo, pues hace que no se quedara contento nadie de los que estuvo en el campo, ni en la grada, ni sobre el césped, ni el árbitro, ni nadie. Fue todo un partido muy desagradable.
Venga, ya hablaremos otro día de Rafa Nadal, ¿eh?
Bueno, no me tientes, de verdad.
David Iborra, fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós, hasta la próxima.
Luego. Hemos repasado ya parte del partido. Si os parece, terminamos con el penalti de Torró y ya hablamos de fútbol, si es que se puede. Saba, decías tú que tú estás voto a favor de que penalti, ¿no?
Es que el agarrón es tan continuado que...
Y se les tira tanto la camiseta.
Que me parece muy difícil.
Y añado, el balón va ahí.
Claro, es verdad que encima el penalti es tonto, porque creo que no hubiese rematado nunca el jugador del Villarreal. Pero es que desde que saca el córner hasta que pasa el balón por encima, se ve una camiseta amarilla estirada. O sea, yo en el campo, es que de nuestra zona, lo hemos comentado antes con Benjamín, es que se ve perfectamente. Que llama más la atención encima porque es la camiseta amarilla. Que igual si hubiese sido otro color, no se hubiese...
María no lo ve claro.
No, que es que no lo vi. Ah. O sea, directamente... es claro, me pilla a 100 metros. O sea, yo no tengo mala vista. Pero luego mira al... Todos los que estábamos decíamos, es que no lo vemos. O sea, decíamos que no se veía por la amarilla de jugadores. Claro, me tengo que creer lo que estáis diciendo, sí. ¿No? Pero yo insisto, a cualquier cosa que hubiera habido, la iba a pitar ya, porque es que tenía ganas el tío. Entonces, le das motivos, pues un disgusto.
Es verdad que las decisiones arbitrales en la segunda parte iban cuesta abajo y le das esa pequeña ayudita. ¿Y Benjamín, qué te parece la jugada?
Yo vi una camiseta tensa que era lo único que justificaba que pudiera haber un penalti, pero me pilló tan de sorpresa que además miraba alrededor preguntando qué ha pasado,
sí, qué ha pasado, decíamos.
Y luego pues no he visto la repetición, parece que vino de ahí, pero bueno, me pregunto cuántas veces se agarran entre los jugadores dentro del área y no sé si en el minuto 92 es el momento de cuando...
Y van a pitar todos los agarrones y es de los primeros que pitan.
Eso es.
Para que la gente no se crea el discurso este generalizado o no generalizado de que es que contra Osasuna... Para mí hay un penalti de Juan Cruz a Zubeldia en Anoeta que va a rematar y le agarra. O sea, ese sí que me parece claro y no nos lo pitaron. O sea, quiero decir... Que un día sí, otro día no. Entonces hay que quedarse también con los que no nos pitan otros días, o como el de Budimir, es dudoso si nos lo pitan.
Que ayer las decisiones en la primera parte iban a cuesta abajo para nosotros. Es decir, que nos regaló el árbitro bastante, ¿eh?
Es que yo, al margen de que estemos analizando las jugadas, que a mí no me gusta mucho eso, porque al final parece que estamos jugando a los árbitros que en teoría saben más que nosotros, ¿no? Yo lo que sí puedo juzgar es su actitud.
Sí.
Entonces, un tío que se dedica a... mirarse al espejo en una, no sé cómo explicarlo, o sea, a que luego llegar a casa y dirá, ¡buah! ¿Sabes? O sea, qué contento me voy porque he hecho lo que me ha dado la gana con estos tíos. Esa es la sensación que me daba. O sea, más que te equivoques o no, porque yo creo que el otro día fue igual ecuánime en ese sentido de errores, ¿no?
Sí.
Ecuánime no es la palabra, equilibrado. Pero me dio la sensación de que viene aquí alguno, como ha venido históricamente, a ser el protagonista y joder que no, que los protagonistas son otros, tío, que tienes que pasar desapercibido.
No,
y esa es la sensación que me dio.
Lo mejor que le puede pasar a otro es que nadie hable de ellos.
Pues fíjate lo que estamos haciendo, ¿cuántos minutos llevamos?
Sí, no. Sí, casi prácticamente monográfico.
Con la de cosas que hay para...
Vamos a cambiar de tema, pero también de cosas que no me gustan. Uno, Benjamín, las trifulcas en el banquillo. Creo que muchas veces hablamos de que el fútbol se tiene que ser ejemplo y yo soy el primero que perdona muchas cosas, pero creo que los banquillos no tienen que estar como chinchetas, aunque creo que fue bastante más chincheta el Villarreal que Osasuna, por lo que yo veía desde arriba, porque estaba pendiente de lo que hacían. Tuvo Vicente Moreno enganchón con uno del banquillo, luego Iñaki Ibáñez, y como no es habitual en Osasuna, pues me da por señalar el del Villarreal.
Pues sí, y además si el del Villarreal, Marcelino, hace la interpretación del partido que hace, pues supongo que en la misma línea, oyendo a Vicente...
Si os digo la verdad, cogí el micrófono para preguntar y no me acuerdo qué respuesta dio antes de... Y lo devolví. No le quise preguntar. Porque para que me contase su película de Indios Vaqueros no le quise preguntar.
A mí me da la sensación de lo elegantes que hemos sido, que se ha quedado la cosa ahí, que no hemos sabido lo que ha pasado, pero eso, el libro de Marcelino, pues eso, un libro... Yo es que para que Iñaki Ibáñez reaccione de esa manera, nunca lo he visto de esa manera. ¿Qué leches le diría? Y cuando nos comentabas que no te ha querido decir lo que pasó, lo que le dijo a Iñaki para que reaccionara así, pues supongo, pues el libro de ayer de Marcelino, pues fue malo para interpretar el partido y fue malo también para dirigirse a Iñaki. Pongo la mano en el fuego por Iñaki.
Yo estoy convencido
que
no le dijo
algo grave.
No le dijo, eres un tal, pon ahí la palabra que quieras poner o el insulto, porque no me encaja que
salte.
Tuvo
que ser muy grave, y porque Iñaki no es así ni reacciona así si no hay un motivo que provoca esa situación.
Oye, por cierto, esto del fútbol, que no soy de los que les encanta el fútbol de los 80 y 90 y ahora, pero que un niño de 5 años, no sé si visteis el vídeo, un niño de 5 años del Español. Fuese a entrar a Montilivi y no le dejasen entrar por llevar la camiseta del Español, me parece.
Son normas de la liga, ¿eh? Es así de lamentable.
Pero
que no, si tú no estás en la grada visitante...
Yo esto lo denuncié en un seminario de Aficiones Unidas en el que había uno de la liga recordándole lo que había pasado en el Sadar, porque se les invitó a unos del Madrid porque estaban con la camiseta en Graderío Sur, y la que se nos lió, porque además me pareció muy mal de que pasara eso. Y digo, ¿habéis hecho legal el que ahora... el malo sea el que...
Sí, sí.
O sea, el visitante.
Yo no tengo que tener ningún problema en ningún sitio. El año pasado estuve en el Bernabéu, encima de la grada de animación, invitado por un madridista, que además me cedió la tarjeta de su hija, y no pasó nada, nadie me dijo nada, como no me tienen que decir. ¿Y por qué? O sea, hacer legal una cosa que tiene que ser normal.
Una discriminación.
Sí. En teoría entiendo que la finalidad es tratar de proteger a la gente, pero es que el
fútbol... cuatro, ¿no?
Sí, pero es que el fútbol sí es más bonito con la grada, con la gente mezclada, ¿no?
Claro.
A mí por lo menos me... O sea, no sé, no podría ir a un campo con la tranquilidad de poder disfrutar. En fin. Saba, te pregunto un poco por Vicente Moreno, que voy a decir que no soy muy objetivo porque creo que estoy disfrutando mucho este año, creo que lo está haciendo muy bien, no por la clasificación, que también, sino porque el equipo está jugando bien, compite bien, la presión, o sea, creo que el primer gol me parece un espectáculo, la ocasión nada más empezar la segunda parte es jugada ensayada, me parece un espectáculo, como el equipo, pues si quitamos Montilivi y Bernabéu, creo que compite todos los días, creo que da gusto que el Villarreal, fíjate cómo te gana en el último minuto.
Te empata,
me está viendo, me duele el empate todavía de ayer, así. Te lo digo de verdad. Y creo que lo está haciendo realmente bien cuando no era sencillo. Se te va Yagoba después de 6 años, se te va el capitán central internacional y creo que hay que ponerlo en valor.
Creo que futbolísticamente, por lo menos para el fútbol que a mí me gusta, ha dado un paso adelante Osasuna, o dos. Yo no le he visto nunca a Osasuna combinar tanto. Sí que el tema de la presión alta se ha hecho con Yagoba, se ha hecho en su día con Aguirre, con otros entrenadores y gustan, pero el tema de combinar, del primer gol, lo que dices, ¿no? Robas en presión alta, vuelves a robar, la pincha Aymar en un lado, va el balón circulado hasta el otro, rapidez, el centro de Rubén y luego el gol de siempre de Osasuna, el de centro de remate, el tener un delantero tanque. Pero es que luego lo que estás comentando, ¿no?
Déjame apuntar que mete los goles tan fácil Budimir, que parece fácil, pero no lo es, ¿eh?
No, desde luego, tiene muchísimo mérito el gol de cabeza siempre. Pero luego lo que quería decir es que ayer no hubo corners, pero de cualquier saque de centro, de cualquier corner, siempre está todo súper ensayado. O sea, un montón de jugadas, variedades diferentes una semana tras otra. Y yo creo que es lo que te dije en la previa, ¿no? Me da pena que haya tenido que ganarle primero al Barcelona y luego que haya tenido que suceder lo que ha sucedido en Valencia, para que la gente, primero en lo deportivo y luego en lo humano, se le dé valor al trabajo que está haciendo, que me parece, o sea, increíble.
María, desde la grada ayer, en ese Osasuna Villarreal, segunda
el sábado,
parte...
El sábado, que estamos todo el rato diciendo ayer.
Fue ayer, ¿no?
Fue ayer el partido.
Ah, sí, hay...
Sí.
Muy bien, María.
Me has hecho dudar, ¿eh?
De hecho, yo, es que ayer pensaba que no había habido partido.
No fue ayer. María, en ese partido, yo en la segunda parte reconozco que soy bastante temeroso y siempre estoy pensando que nos pueden empatar y tal. ¿Veías que el Villarreal estaba con la flechita para arriba como para poder empatar?
Mira, yo estaba escuchando a la Saba y me daba más pena. Joder, qué fuerte pensando que era el sábado. Bueno, el domingo al mediodía. Domingo al mediodía. Es que tuve fiesta, entonces es como raro. Escuchándole me daba pena porque, ostras, lo que disfrutamos en la primera parte, tío.
Sí.
Y era como, hubo un momento que me dio la sensación de que íbamos a empezar con olés en la grada. Sí. Hubo un par de jugadas de 20 y pico toques, sí, o sea, sí, sobre todo sí. Una me acuerdo, y yo, pero vamos 2-0 en 20 minutos y encima estamos jugando y estamos yendo por el tercero. Y yo, qué pasada, pero qué equipo tenemos. O sea, esa sensación de... Qué trabajo más bien hecho, hablando también sí. De Vicente, ¿no? Pero yo no me siento para nada aludida a lo de que nos hemos subido un poco al carro con lo de Valencia y lo de tal.
No,
te digo en general que es verdad que la mayoría sí, pero yo es que, vamos, me parece que lo tiene tan difícil este hombre, tan difícil. Es verdad que ha heredado un trabajo muy bien hecho. Sí.
Pero una buena plantilla.
Tiene un equipo muy bien trabajado, un grupo humano muy, muy compensado y todo eso está heredado. Pero no cargártelo, edificar sobre eso, aportar cosas nuevas y que disfrutásemos tanto. Yo me quedo con esa primera parte de lo que es capaz de hacer Osasuna. Uh-huh. Que luego en la segunda parte, es verdad que había jugadas, había momentos que decíamos, tíos, joder, dar un paso adelante, ¿no?
Porque pero no puede.
Pero joder, hola, es que está el Villarreal atrás. Yo pensaba uno por uno y digo, mira, Parejo, que casi ni nos acordamos de que Parejo sí. Estaba ahí, ¿eh?
¿Y qué partidazo se pegó? Se pegó en la segunda parte.
Pero eso, horrible. O sea, sí. Es que son unos jugadores individualmente que dices, es que hola, si es que hay dos titulares de la selección española, o sea, que es que hay que poner en valor que estábamos arrasando al Villarreal en la primera parte. Luego, bueno, se estropeó, pero vamos a quedarnos con la primera parte de lo que es capaz de hacer Osasuna.
Te lo compro. Benjamín, ¿tú cómo lo viste? Porque es verdad que fue una primera parte, llegamos al descanso muy, muy, muy motivados y se nos bajó un poquito el suple.
Pasó una cosa muy rara que yo no sé si me había pasado alguna vez. En el primer tiempo se me hizo, no por sufrir, sino todo lo contrario, se me hizo súper largo.
Sí, se hizo
porque
largo,
con
sí.
Un 2-0 en el minuto, no sé
es
si...
Es la falta de costumbre.
25.
Es verdad.
Al 20, sí.
Y ver que lo mismo, se está haciendo larguísimo.
Y ver que estábamos temporizando ya como no perdiendo tiempo, sino jugando, mandando el balón para un lado, para otro... El segundo tiempo, pues ya sabíamos que con el gol ya tocaba sufrir. Claro, la pena, decíamos, compramos el empate antes de, sí. O incluso si hubieran metido el gol, de esta manera en el minuto 70, porque nos iba
lo que a pasa que si te meten el 2-2 en el minuto 70,
claro, ya... te meten el tercero.
Claro. Entonces,
si es que somos Osasuna,
somos Osasuna, ¿no? Que le pasa a Osasuna, y el que es de otro equipo le pasa a otro equipo cuando está jugando contra un equipo que es superior a ti.
Pero claro,
y cuando tú metes, que me voy a meter ya en el siguiente fregado, cuando un cambio es, el primer Villarreal es Gerard Moreno y el tuyo es Moy Gómez, este Moy Gómez, pues es que ahí están las diferencias.
Y es un problema.
Claro.
Era lo que tocaba, era pues eso, con un gol de margen, el aguantar y el sufrir. La pena fue que cuando ya lo teníamos, pues pasó lo que pasó. Pero, repito, esa sensación del primer tiempo de... Por eso cuando luego dice el entrenador del Villarreal que vamos, es que qué partido analiza, es que el primer tiempo les pasamos por encima.
Pues Marcelino sencillamente se hace trampas al solitario y lo que hace es coger unos datos que son reales, pero que no muestran...
Sí, pero que no los interpreta bien.
De hecho, Vicente Moreno le responde muy bien. Más allá de los datos, por encima de eso, está el fútbol. Y el fútbol
totalmente
lo que indicaba era otra cosa.
Hay una parada, yo recuerdo una parada
un paradón de
cada portero, un paradón
de
Sergio Herrera de
dos,
a Barry y la parada que le hacía a Moncayola.
Entonces han tiros a Graderío...
Y ya está. Es verdad que la segunda parte... Para mí, cambia el partido la entrada de Gerard Moreno, porque eso asume la primera parte del planteamiento de irle Areso al hombre por todo el campo a Baena. Sí. Y Moncayola, que ya lo había hecho Yagoba alguna vez encimándole a Parejo para no dejarle de jugar, creo que estuvo súper acertado. Nos faltó ese tercer hombre que pudiese parar a Gerard, que es un pedazo de futbolista y cambió el partido por completo.
Pero fíjate lo bien que se hizo eso, que has comentado. Para mí lo más curioso de todo fue esa misión que tuvo Areso, ¿no?, de seguir a Baena, que desde minutos no dije, ala, pero si está al hombre, ¿no? Le está siguiendo por donde va Baena, que no para.
¿Sabes qué pasa? Que si tú te quedas en tu sitio, el Villarreal, con toda gente que acumula por dentro, si suma un tío más...
Pero fue súper inteligente.
Es que te mata.
Y tiene circulación de balones.
Claro.
Y lo hizo muy bien Jesús. O sea, fíjate que la misión, es el tío más destacado del Villarreal, que se sale el tío y es que yo creo que acabó hasta las narices y le cambiaron de posición
hasta,
o sea,
el
se
gol
hizo muy
ni
bien.
Apareció Alex Baena
por el cambio de posición,
ni apareció.
Hicieron lo mismo, fue Juan Cruz el que le siguió
y se hizo muy bien esa labor defensiva en general, ¿no?, de frenar un poco a las mentes brillantes del Villarreal y luego que no nos quedamos ahí. O sea, que es que, fíjate, lo estamos combinando con lo que hemos dicho antes de lo bien que construyó el equipo, ¿no? Entonces, joder, es que hay tantas lecturas positivas. O sea, también se llegó muy bien a centrar, ¿no? Había días que no lo habíamos conseguido. Yo creo que es para estar contento. Ahora que lo estamos analizando, ya sé que salimos todos enfadados el otro día, pero es para estar contento.
Unos consejos.
Las pipas de Navarra se llaman
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Estas Navidades, olvídate de cocinar y celebra en la barrica del Hotel Sancho Ramírez. Menú día de Navidad y Año Nuevo, 67 euros. Cotillón de Nochevieja, 110 euros. Menú día de Reyes, 36 euros. Con amplios salones para reunir a toda la familia y opciones infantiles. Celebra la Navidad en la barrica del Sancho, frente a Yamaguchi, 948 27 17 12.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
En Icelux diseñamos e instalamos sistemas de climatización, refrigeración y maquinaria de hostelería para todo tipo de espacios, comercios, oficinas, restaurantes, sociedades.
Soluciones a medida con la máxima eficacia. Cuenta con nosotros para tu idea o proyecto.
Llámanos al 948 28 100 o visita icelux.es.
Icelux, los que viven del aire. 10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412. El gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Gracias, Saba, María, Benjamín, sigues en la tarde de COPE.